¿Qué sería del deporte sin la rivalidad? Sin la tensión que se genera las horas antes del partido, la emoción que te da el ganar y sobre todo la soledad que te transmite la derrota. De esto saben mucho los dos protagonistas de hoy, Chicago y Green Bay, la rivalidad más antigua de la NFL, aunque bueno, para algunos como Aaron Rodgers, no es una rivalidad, simplemente un lugar al que le pertenece. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más. Yo soy Miguel Jorge y a mi lado está, como siempre, Víctor Japani. Víctor, ¿qué tal?
¿Qué tal, Miguel? Yo de maravilla, preparadísimo para comentar contigo, para contar contigo esta maravillosa rivalidad, que es un poco una excusa para hablar de dos ciudades muy peculiares, a su manera fantásticas. Y pues espero que este viaje en una parte no tan conocida de los Estados Unidos y seguramente muy fría, apasione a nuestros seguidores.
Prácticamente son el día y la noche, porque una es una alberga, es Chicago, la tercera ciudad más grande de los Estados Unidos, y la otra, Green Bay, es tan solo una ciudad de 100.000 habitantes. Si lo comparamos con Chicago, es como el día y la noche, repito, porque además te encuentras que son los dos equipos, o dos de los equipos, mejor dicho, más laureados de toda la NFL, por lo cual en una gran urbe como es Chicago tienes títulos, pero también en una pequeña localidad como Green Bay tienes más títulos aún, por lo cual hacen de estas dos ciudades algo mágico, místico, ¿no? Un encanto especial que por el cual yo pongo la mano en el fuego, que muchos se han enamorado de los Bears o de los Packers.
Ah, seguro que sí, seguro que sí. Yo creo que además hablar de ciudad, o sea, hablar de que Green Bay es una ciudad comparado con Chicago, suena una palabra bastante casi controvertida, ¿no? Es decir, pero efectivamente es una ciudad, claro, son ellos que son muy grandes, ¿no? Los estadounidenses que tienen ciudades grandes, porque, por ejemplo, una ciudad de 100.000 habitantes, por ejemplo, en un contexto como puede ser Europa o Suiza, un país así, pues resultaría una ciudad normal y corriente. En Estados Unidos resultaría una ciudad de verdad muy, muy pequeña. Luego hablaremos, y con respecto a Chicago, evidentemente, el día y la noche. Lo único bueno es que o sea, se encuentra bastante cerca, y por lo tanto, sobre todo los dos equipos de fútbol de estas dos ciudades, pues nos han brindado y nos siguen brindando una de las rivalidades más increíbles de la historia del deporte.
Luego iremos avanzando cómo se gestó todo lo que es el enfrentamiento entre estas dos franquicias, pero vamos a estructurar el programa de la manera que primero hablaremos un poquito de Green Bay, la ubicación, un poquito de la ciudad, repito, la mística, porque yo creo que el programa de hoy va mucho de eso, de que son equipos que transmiten algo diferente a los demás. Luego hablaremos de los Packers como tal y pasaremos a Chicago con sus respectivos Chicago Bears. Hoy Víctor sufrirá porque no podemos hablar tanto de béisbol. Algo se hablará,
No, pero
pero
algo tenemos, creo. Es que, aunque al principio no tenemos preparado mucho de béisbol, pero seguramente, a no ser que me vaya a matar, algo
logra
logro
sacar.
poner. Vamos a ver, vamos a ver.
Y luego terminamos ya contando lo que es la rivalidad en sí. Unas pinceladas vamos a dar antes de nada. Como ya hemos comentado, es la rivalidad más antigua de la NFL, pero no la más larga, porque durante un tiempo se dejaron de enfrentar. La más larga corresponde también a Green Bay, a los Packers, con Detroit Lions. A grosso modo, se enfrentaron por primera vez en 1921, los de Chicago y los de Green Bay, y la última vez hace menos de un año, en el 12 de diciembre de 2021. ¿Qué tiene de especial? Un montón de cosas. Por eso, sin más dilación, vamos a hablar de los Packers, quizás uno de los, yo diría, Víctor, uno de los equipos también más seguidos en España, ¿no? Y tiene bastante
Sí,
tradición.
resulta
Dime,
bastante
dime, bro.
increíble que el equipo que representa una ciudad tan pequeña sea uno de los equipos más populares fuera de los Estados Unidos.
Quizá un gran culpable de eso sea Brett Favre, pero también, sin duda, a día de hoy, Aaron Rodgers, del cual hablaremos porque en este programa tiene peso también. Pero nos metemos con Green Bay, nos metemos con una ciudad, como ya hemos dicho, de 100.000 habitantes, en las cuales en el estadio caben 81.000, por lo cual 19.000 personas de la ciudad se quedan fuera. Cosa que te dice que cuando hay partido, Víctor, la ciudad es desértica. Pero bueno, antes de eso, ¿dónde está Green Bay?
Green Bay la podemos encontrar en la parte norte, digamos, central norte de los Estados Unidos. Por lo tanto, vamos a dar como referencia el área muy grande de los cinco grandes lagos, ¿no? Digamos, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá encontramos cinco lagos que, insisto, con el concepto europeo de la palabra lago, parecen más mares o casi océanos. Y la ciudad de Green Bay, efectivamente, tal y como también la ciudad de Chicago, surgen a la orilla del lago Michigan, que es uno de esos cinco grandes lagos que encontramos en esa parte, que es la parte central y donde empieza también lo que se llama el Midwest de los Estados Unidos. Por lo tanto, comparten lago y realmente Green Bay se encuentra mucho más al norte que Chicago, por lo tanto, una ciudad más fría y se encuentra siempre en el lago Michigan, pero es una, digamos, en una parte como si fuera una calita, una cala enorme, una segunda sección del lago Michigan y digamos que entre Green Bay y Chicago, otra gran ciudad que podemos encontrar es la ciudad de Milwaukee. Sin embargo, la ciudad de Milwaukee no es ciudad que ostenta un equipo de NFL. Por lo tanto, la rivalidad refleja el hecho de que entre Chicago y Green Bay, pues esos son los dos grandes equipos y dos prácticamente de los más antiguos también de la historia del fútbol NFL. Por lo tanto, la tenemos ubicada ahí casi a la frontera con Canadá.
Algo dice que el clima, o sea, pensar en Green Bay es pensar en frío, por lo cual el clima, perdón, es parte fundamental. Un clima que no sirve como excusa para el trabajo, porque Green Bay es una ciudad, Víctor, bastante dedicada al sector agrícola.
Correcto, es una parte del sector agrícola, es muy importante. También la producción de queso es una de las producciones más importantes en todos los Estados Unidos. De hecho, no es casualidad que durante los partidos de los Green Bay Packers, muchos de los aficionados suelen ponerse una curiosa, casi grotesca gorra con una forma de un trozo de queso. Y el sector agrícola es donde vive y muere la ciudad. Aparte los domingos en los que hay partido, porque tú has dicho, si estamos hablando de una ciudad con ciento y pico, 100.000 habitantes, considerando que el estadio, el mítico Lambeau Field, contiene mucho más que la mitad de los que viven ahí, pues podemos entender que prácticamente cuando se juega el partido, todos los habitantes, si no están en el estadio, están viendo las gestas de los héroes. Sobra también decir que todos los jugadores de los Green Bay Packers son absolutamente unas estrellas. Algunos de ellos lo son a nivel nacional e internacional, pero prácticamente la totalidad de ellos son estrellas a nivel de la ciudad de Green Bay, donde se vive y se muere con la industria, con el sector agrícola, pero los 8 domingos del año en los que los Green Bay Packers juegan en Lambeau Field, pues prácticamente se trata nada más y nada menos que un culto pagano.
Culto pagano, palabra que le gusta bastante a Víctor. ¿Qué te hace pensar en un culto pagano? Pues en una religión como tal, porque a diferencia de otros programas en el cual hemos hablado que una ciudad está compuesta por varios equipos de diferentes deportes, como dice Víctor, en Milwaukee encontramos los Milwaukee Bucks, los Brewers, etcétera, pero en Green Bay no. Es decir, esta gente va a muerte con su equipo porque es el único que tiene. De hecho, es la ciudad más pequeña, mejor dicho, con un equipo profesional. Y lo que es más heavy aún, por así decirlo, es que es un equipo campeón, un contender año tras año.
Totalmente, es uno de los grandes del fútbol NFL, uno de los equipos que siempre está ahí luchando con posibilidad de ganar el título y además tiene unas características muy peculiares. No solamente representa la ciudad más pequeña en el mundo del deporte profesional estadounidense, tiene un clima tú lo has mencionado anteriormente, que puede ser un factor, sobre todo cuando llegan los meses fríos, muy fríos, de diciembre y enero, o sea, cuando se decide el campeonato de NFL, el frío puede ser un factor, pero también el ambiente, más allá del frío que se genera en la grada y alrededor del estadio, del recinto, pues es casi irrepetible. Yo creo que, no recuerdo si mencioné este pequeño anécdota en uno de los anteriores programas, lo voy a contar rápidamente porque creo que se ubica muy bien, creo que pueda ayudar a ubicar muy bien lo que significa el culto pagano de los Green Bay Packers. Pues recuerdo que un amigo estaba haciendo un periodo de estudio en la ciudad de Milwaukee, justamente, que tú has mencionado anteriormente, y evidentemente en Milwaukee juegan los Brewers, los Milwaukee Bucks, pero no hay equipo de fútbol, y de hecho la ciudad de Milwaukee se divide un poco entre los aficionados de los Bears más al sur y los aficionados de los Packers más al norte. Pues entonces un amigo que estaba viendo, te hablo hace años, en una familia, entonces llega un sábado por la tarde que el papá de esta familia le dice, entonces, ¿estás preparado? ¿Estás listo? Digo, ¿para qué? ¿Qué tenemos que hacer? Dice, para vivir el día más lindo de tu vida. Y él, el amigo que era un aficionado del Milan, ¿no? De soccer, dice, no, pero tranquilo, ya he visto al Milan ganar la Copa de Europa contra el Steaua en Barcelona, 4-0. Esto fue, sin
ya no,
duda,
ya
el
no,
día más
ya, no, ya no hay más que lo supere, ¿no?
Exacto, digo, difícil, pero bueno. Entonces, el padre dijo, ¿qué? Milan, Steaua, no sé ni siquiera de qué estás hablando. Ven mañana conmigo. Entonces... arrancaron muy temprano porque evidentemente el partido normalmente empieza a la 1 o a las 4 de la tarde, entonces la idea es arrancar desde Milwaukee más bastante temprano, hay bastantes kilómetros para llegar ahí y también las carreteras en Estados Unidos no se puede correr mucho, hay límites de velocidad bastante estricto, entonces llegan bastante antes y pues el amigo mío efectivamente dice que tenía razón el papá de la familia que lo hospedaba, es decir, era completamente de otro nivel. Yo no sé si ha sido el día más lindo de su vida, pero seguramente un día inolvidable. Lo que se vive fuera. Dime.
Digo, Víctor, seguramente lo que fue un privilegiado, porque es que conseguir una entrada para el Lambeau Field.
Totalmente.
El Lambeau Field es el hogar de los Packers, quizás uno de los estadios que identifican a la NFL, lo que tiene la esencia del ovoide, conseguir una entrada es prácticamente imposible. O sea, piensen en que se quieren casar y la cola para la iglesia es de un año o dos, pero bueno, es que eso no tiene punto de comparación. Conseguir una entrada para Lambeau Field, para ver a los Packers, tienes que esperar 25 años. Espérate, es que lo digo de nuevo, 25 años para ver un partido, porque la gente tiene su abono, no sé, renovado de por vida quizás, ¿no? O sea, increíble, por lo cual el tu amigo fue un privilegiado.
Total.
Porque a lo mejor, claro, uno que no sabe esto, yo, oye, pues voy a Estados Unidos, tengo ilusión, hombre, ya me pilla por la zona, pues a lo mejor me doy un salto y demás. Bueno, señor, tiene que venir usted dentro de 25 años. Terrible,
¿no?
Ay,
te digo... aparte que increíble, además es bastante complicado pasar por ahí, o sea, una clásica vacación en Estados Unidos, de verdad es muy difícil que alguien pase por Green Bay, porque como hemos dicho, está completamente fuera de todos los recorridos habituales y todo, o sea, ya Milwaukee, que es una ciudad que se encuentra a algunas horas norte de Chicago, no es que sea la ciudad más famosa de la tierra y no es que sea la ciudad
más linda.
Con tanto... Sí, más linda y todo. Pero luego, para llegar a Green Bay, ya hay que caminar y bastante, ¿eh? Y como hemos dicho, en los meses de invierno, pues el frío... Si ya Chicago es una ciudad fría, imaginamos lo que es Green Bay.
Si quieres, te parece, vamos como siempre hacemos, que nos gusta tanto ubicar el contexto geográfico y demás. Yo soy muy fan de la historia y de dónde vienen los equipos. El nombre de los Packers como tal se debe mucho a Earl Carly Lambeau, curiosamente da nombre al Lambeau Field, que hace años y años y años, concretamente en 1920, 1921, pidió varios fondos para la empresa para la que él trabajaba. Pidió unos uniformes. Oye, mira, queremos reunirnos varios compañeros para formar un equipito y jugar al fútbol americano, que es lo que nos apasiona. Y le dijo a la empresa: ok, no hay problema, yo te doy unos fondos, pero el nombre de mi empresa tiene que aparecer el nombre de tu equipo. ¿Cómo se llamaba la empresa? Indian Packing Company, que a día de hoy existe, pero a otro nombre, y que 100 años después sigue dando nombre Packing Packers, Green Bay Packers. O sea, a mí estas anécdotas, te digo, me reconforta
No,
me reconforta
me parece
saberla y
absolutamente
contarla.
brutal. Porque además es muy, o sea, eso también es súper peculiar. O sea, en la historia de los nombres de las franquicias del deporte estadounidense, es muy difícil encontrar este tipo de motivación. O sea, es tan antigua que evidentemente, claro, a la hora de buscar alguien que financiara la franquicia, tal y como has dicho, pues han tenido que encontrar a alguien. Y el nombre Packers, o sea, efectivamente, packaging y todo, pues tiene mucho que ver con los paquetes, ¿no? La industria, o sea, los repartidores y todo. Es realmente un nombre tremendamente curioso que no tiene nada que ver con, por ejemplo, las características geográficas de la zona, del área, con las características incluso por ejemplo, alguien que tenga que ver con el queso, con un producto agrícola, o con el frío,
Claro.
con la tundra, o sea, nada, nada que ver. O sea, es bastante curioso y peculiar, y me encanta que se haya mantenido esta característica y este nombre, evidentemente.
Claro, porque también el nombre, yo soy de los que piensan que el nombre te dicen de dónde viene. Me explico. Cuando contamos la historia de los Jets y los Giants, contamos que los Jets, por ejemplo, salen adelante gracias a un millón de dólares que sirvió como inversión. Esta gente con $500, que para esa época ya era bastante, pues imagínense, año más adelante, $1 millón. Esta gente con $500 para unos uniformes sacó o gestó, por así decirlo, uno de los equipos más grandes de la historia y probablemente uno de los equipos que seguirán reinando y reinando o seguirán dando guerra en la liga. Por lo cual, yo creo que tiene un valor doble y es significativo también porque eso describe, sobre todo, cuál es mi pasado y sobre todo, que mis orígenes siguen a día de hoy intactos en el nombre.
Exactamente, Miguel. Justamente el orgullo que sienten pensando en sus orígenes. Eso me parece absolutamente, o sea, recordamos de dónde hemos venido y cómo nos hemos mantenido a lo largo del tiempo. Estamos hablando ya de un equipo que tiene más de 100 años de historia. Y en la NFL eso no suele ocurrir tanto, porque si bien en el béisbol hay equipos mucho, mucho más viejos y todo, pero en el mundo del fútbol NFL muchos de los equipos que hoy en día, digamos, celebramos y apoyamos y todos son muchísimo más jóvenes que esos Packers o los Bears, o la gran mayoría, insisto, de los que juegan, de los 32 que conforman el campeonato de la NFL.
Porque es que lo fácil, y no es ninguna crítica, no es ningún. No estoy yendo de malas a por ningún equipo ni demás. Pero es más sencillo cuando te viene una ciudad, una empresa, y te dice: oye, por 100 millones, por tanto dinero, te trasladas a mi ciudad, haces un reset, un restart, y tienes otras instalaciones, tienes 1.000 privilegios que probablemente todos no han tenido. Y según la zona donde tú te hayas ubicado o tu equipo se haya ubicado, realza más la figura y sobre todo realza más el camino, el cómo hemos salido adelante. Y salir adelante con jugadores de la talla de Brett Favre, Aaron Rodgers ahora, etcétera, etcétera, han sido campeones de la Super Bowl antes de que eso lo hablaremos ahora, si te parece, antes de que la NFL existiera como tal, ya eran un equipo campeón. Y sobre todo repito, el de dónde viene, y soy muy, muy incisivo en esto, el de dónde viene, todos estos títulos que han ido a la postre cayendo, tienen muchísimo más valor para mí, ¿eh?
Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, ya lo veremos. Prácticamente el trofeo de NFL, pues lleva el nombre de uno de los grandes héroes de la ciudad de Green Bay. Pese a que, evidentemente, también Green Bay tiene una parte que es un poco el downtown, que se llama Broadway, justo como Nueva York. Pero buscar en internet el Broadway de Green Bay y os daréis cuenta de que lo que estamos hablando y compararlo con el Broadway de Nueva York. Eso no quiere decir que en el mundo de la NFL, esto es un sitio de uno de los the place to be, ¿no? El sitio donde estar. Green Bay seguramente es uno de estos en el contexto de NFL.
Hablabas del trofeo, y cómo no es hablar de Vince Lombardi, ¿no? Quizás una de las figuras más grandes de toda la historia de este deporte. Para el que no lo sepa, el trofeo Vince Lombardi es aquel que recoge el equipo campeón de la Super Bowl. Y esto tiene mucha importancia. ¿Por qué? Cuando tú, uno que no es aficionado a esto, piensa que la NFL se le viene a la mente, lo primero que se le viene a la mente es la Super Bowl. Y que el trofeo que acredita campeón de ese partido al equipo lo esté bajo el cargo o bajo el nombre de un jugador de esta franquicia, te dice bastante. Te dice bastante sobre todo porque este señor le dio otra vida, por así decirlo, a la NFL, Víctor.
Sí, no hay duda que existe una NFL antes de la Super Bowl y una NFL después de la Super Bowl. Ahí la NFL otorgó muchísimos títulos antes de que se inventó la Super Bowl. Y no es nada casual que la figura que está en el medio de este periodo se llama Vince Lombardi. Vince Lombardi ha ganado varios títulos antes de que se inventara la Super Bowl y ha ganado los dos primeros Super Bowl oficiales de la historia de la NFL. Y evidentemente la NFL luego decidió dedicar a su memoria. Él lamentablemente falleció debido a una física enfermedad poco después de haber ganado, relativamente poco después de haber ganado esos dos primeros Super Bowl de la historia, pues le dedicó el trofeo. Vince Lombardi es una figura que yo creo que va
que se ubique, cierto, Víctor, más allá. Tiene su figura en el Lambeau Field, tiene su estatua también reconocida.
Por supuesto que sí.
En el hogar.
Esto es una grande característica de los estadounidenses. Ellos saben valorar los gran héroes deportivos que tienen, ¿no? En los recintos deportivos podemos encontrar estatuas de grandes héroes, sean atletas, peloteros, futbolistas, beisbolistas, jugadores de baloncesto, de hockey, entrenadores, incluso narradores. O sea, todo lo que haya tenido que ver con digamos, la épica de los equipos siempre se recuerda. Si no es por una estatua, es por una calle aledaña al recinto deportivo. O con imágenes y memorabilia, todos esos tipos de cosas en los museos que se dedican a los equipos. Además, la figura de Lombardi es una figura muy peculiar porque triunfa en Green Bay, o sea, triunfa en este tipo de contexto que estamos diciendo, de ciudad pequeña, humilde y todo esto, pero es un hombre neoyorquino, o sea, es un hombre crecido en Nueva York.
Y bastante característico, además. Su gabardina, su gorro.
Totalmente, un gorro absolutamente increíble, gabardina, gafas. Caminaba ostentando seguridad. O sea, él parece que sabía con anterioridad lo que iba a ocurrir, no solamente en el emparrillado, o sea, la cancha de fútbol, sino que en cualquier situación de la vida. Y esto es muy importante siendo un entrenador, o sea, transmitir seguridad, o sea, hacer que las ideas que tienen en tu cabeza sean ideas que los jugadores crean que puedan resultar ganadoras. Y además, Vince Lombardi es un hombre que tiene una característica muy importante y que merece ser mencionada. Yo creo que a veces nosotros, cuando preparamos algunos tweets, ¿no?, siempre solemos decir, vamos a intentar hacer la cosa sencilla. Cuanto más sencilla, al principio quizás intentamos complicarnos la vida, luego descubrimos que quitando 6 o 7 palabras y haciendo la frase más sencilla, pues tenemos el tweet, digamos, más
lo difícil. Lo difícil es hacerlo fácil, ¿no? O sea,
exactamente.
Ahí está.
Y Vince Lombardi, yo creo que tenía más o menos esta misma filosofía, porque si miramos las tácticas de Vince Lombardi, ahora no es el contexto de hablar de qué tipo de táctica, pero las tácticas que utilizaba son una de las más sencillas en la historia del fútbol. De hecho, no solamente eran tácticas sencillas, sino que no tenía muchas. O sea, no tenía plan C, plan D, plan... Sí, tenía, pero no tantos como... A veces uno dice, bueno, tengo 1.500 juegos. No. Él tenía una filosofía muy sencilla. Tenemos pocas jugadas, tenemos táctica sencilla, pero estas pocas las vamos a ejecutar en una manera impecable. O sea, él decía, no hace falta hacer 1.500 cosas que nos vamos a complicar la vida y además nunca la haremos perfecta. intentamos que los 11 jugadores que estén ahí tengan en la cabeza pocas cosas, pero estas pocas la ejecuten perfectamente y sobre todo mejor que los demás. O sea, esta es la filosofía de Vince Lombardi. Parece muy sencillo,
es decir,
han pasado muchos años, estamos hablando de los años 60, pero resulta que sus ideas, lo que él ha transmitido, pues ha forjado también muchos entrenadores que han venido después. El caso de, vamos a dar un nombre, Don Shula, que hablaremos de él seguramente en uno de los siguientes podcasts y todo. Pues él siempre decía, diablo, Vince Lombardi a mí me cautivó simplemente porque a veces se ponía ahí en la pizarra y para explicar la jugada más sencilla de la tierra se demoraba 3 horas. Pero después de aquellas 3 horas, todo el mundo tenía la seguridad que los jugadores la hubieran ejecutado perfectamente.
Yo creo que su prisma era del menos es más, ¿no? O sea, hagamos menos cosas. O sea, no siempre, pero mejor, corrijo, no siempre hacer más cosas significa hacerlo mejor. A veces con menos somos más prolíferos, sacamos mucho más rendimiento. Exacto. De lo que tenemos. Porque a veces también, coño, hay que... yo creo que un ejercicio muy bueno y que debe tener todo entrenador que conozca lo suyo es hacer autocrítica. Yo tengo la plantilla que tengo y no me quiero inventar más. Además, tengo la plantilla que tengo, voy a sacar el máximo rendimiento posible, tengo la gente que tenga a mi alrededor, la afición, el hogar. Yo creo que todo ese, el environment, como se dice en inglés, toda esa atmósfera también suma y es importante. Y yo creo que eso se refleja, por ejemplo, en partidos como el Ice Bowl y demás. O sea, todos esos factores externos que un entrenador que tiene algo diferente logra acoplarlo a lo que es la plantilla y te hace diferenciarte de los demás. Yo creo que eso caracterizaba bastante a Vince Lombardi.
Totalmente. De hecho, has mencionado Ice Bowl, francamente, piel de gallina automáticamente, y no tanto por el frío, sino que por la leyenda que supuso. Yo creo que, si estás de acuerdo conmigo, quizás el Ice Bowl lo vamos a dejar ahí y le dedicaremos otro podcast, porque aquí sería abrir una ventana de 2 horas y media, quizás. Digamos solo que ha sido uno de los partidos más memorables de la historia del fútbol, pero yo en general diría uno de los momentos mágicos e irrepetibles de la historia del deporte.
Totalamente. Y, como dije, se le queda a uno también los labios el no poder hablar de partidos como este.
Pero sí, yo te pido la autorización. No sé. Esta es la idea que me ha venido. Si te parece bien, tengo que esperar un rato, pero bueno.
No, como todo,
algunos días, algunas semanas.
Todo lo bueno siempre se hace esperar.
Exacto.
Bueno, todo lo bueno se hizo esperar también para la propia franquicia de los Packers, porque llegó un quarterback como Brett Favre con el 4 a la espalda. Quizás también una seña de identidad, pero yo creo que incluso, y en los números, a los números me remito, llegó otro más adelante, otro quarterback también, a la ciudad de Green Bay, que lo superó. Con el 12, no siempre el 12 es de Tom Brady, también lo comparte un genio y figura, y actual MVP de la, back to back MVP, te diría, de la liga, como es Aaron Rodgers.
Hombre, has mencionado a dos nombres que, en fin, y digamos que si la estrella en la cancha, el mariscal de campo de Ice Bowl se llamaba Bart Starr, ha sido una de las primeras gran estrellas de la época de la NFL en la era Super Bowl. Después de estos dos triunfos de los Packers, que correspondieron con los primeros dos Super Bowl de la historia, y además ellos habían triunfado anteriormente en varios campeonatos de NFL, ellos han vivido seguramente unos años de sequía. Porque, digamos, de la época de Lombardi hasta llegar a la época de Favre, por lo tanto estamos hablando de finales de los años 60 hasta mediados de los años 90, por lo tanto,
sí, 30 años,
unos 25 ¿no? años, exacto, 30 años casi, pues han vivido unas épocas bastante difíciles. Luego ha venido ese señor Brett Favre, número 4, uno de estos personajes que también ha ayudado a que la marca Packers renaciera también fuera de los Estados Unidos y internacionalmente ha sido uno de los jugadores más reconocidos. También creo que hizo una una parte en una película de, con también Cameron Díaz, ahora no recuerdo el título, There's Something About Mary, creo que es en inglés. Ahora no recuerdo el
algún,
título.
Algún cameo tonto, ¿no? Algún cameo tonto.
Sí, algún cameo. Ahora no recuerdo si fue un cameo o una parte un poco, pero bueno, aparece en esta película, me recuerdo con Cameron Díaz. Insisto, There's Something About Mary, estoy casi seguro que es el título en inglés, y por lo tanto, pues una película bastante conocida y todo, y me refiero un personaje que ha ido un poco más allá del fútbol, pero también es reconocido Brett Favre por después de tantos años haber regalado otra Super Bowl a la ciudad de Green Bay, y lo hizo en una Super Bowl en la que los Green Bay Packers superaron a los New England Patriots, en la que resultará ser la última Super Bowl jugada por los Patriots antes de la era Tom Brady. Por lo tanto, Brett Favre ha llegado justamente antes de la era Tom Brady. Estamos hablando, si no recuerdo mal, del año 97. Fue una Super Bowl bastante, bastante espectacular que ganaron los Packers, y correspondió con el tercer título de la franquicia del estado de Wisconsin. Luego llegará el cuarto título, que eso sí, fue protagonizado por el otro grande que has mencionado, Aaron Rodgers. Llegó, si no recuerdo mal, en el año 2010. De hecho, luego lo hablaremos, tras un championship ganado contra los Chicago Bears. Por lo tanto, esto tenemos absolutamente que mencionarlo, porque fue quizás el punto máximo de la rivalidad entre estos dos equipos. Y a día de hoy, Aaron Rodgers sigue siendo una de las grandes estrellas en NFL, y también los Packers siguen siendo unos contenders, y por lo tanto puede ser que esos cuatro anillos que tienen ahora en los escaparates de Lambeau Field, pues puedan aumentar. O sea, no sería nada sorprendente que esta franquicia volviera a ganar la Super Bowl.
Una franquicia, ahora por lo que lo menciona, que comentamos antes que era especial, también son especiales sus jugadores, porque Aaron Rodgers es uno de los que se podría hacer un problema aparte, pero hago hincapié en esto porque me parece bastante curioso. La franquicia de Green Bay es la única que pertenece a sus socios. Es decir, mira, yo estoy yungo de la voz, por cierto. Yo fui a Green Bay, lo que pasa es que no te lo he dicho, ¿visto? Fui a Green Bay, cogí frío y mira cómo tengo la voz. Pero no, en serio, digo, me parece bastante curioso que es la única franquicia que es de sus socios. Y tú dirás, oye, y entonces sus socios están forrados, el pueblo es rico. No, el pueblo no es rico, porque esto es una organización sin ánimo de lucro. Yo creo que Aaron Rodgers, con todo lo que ha ganado a nivel de contratos y demás, podría comprar la franquicia perfectamente, podría comprar, si quieres, la ciudad de Green Bay y ponerse su propio busto. Un Aaron Rodgers, Víctor, que hay que hablar de él. Hay que hablar de él porque es uno que... hay que hablar de él, pero un poquito más allá de lo deportivo, de lo fuera del campo. Porque decíamos antes en la introducción que qué bonita es la rivalidad en el deporte, ¿no? Qué bonito todo lo que transmite y demás. Pero qué bonito, sobre todo, yo soy mucho de esos de los que fomentan la rivalidad. O el odio deportivo entendido desde el punto de vista de que el árbitro pita el inicio y pita luego el final, y ahí se queda lo que ha pasado. Esto ocurre con Aaron Rodgers y con los Chicago Bears, porque hay una frase suya, súper famosa, un lema, que se vendieron camisetas, trending topic, santo y la madre, todo lo que se imaginen se vendió gracias a una frase que ocurre porque Aaron Rodgers anota un touchdown, ¿no? Se dirige a la grada, que luego contaremos el todo lo que es la rivalidad en sí, pero para que ustedes entiendan el cómo es Aaron Rodgers. Se dirige a la grada, imagínense cabreado los aficionados de los Bears, y les dice: toda mi vida, bueno, dice una palabrota por medio, toda mi vida yo estaré al mando de esto, este sitio me pertenece. Carisma puro, Víctor, carisma puro, que te dice. Y ya luego, cuando pasa los partidos y pasa el tiempo y lo ves entrando con su pelo largo hacia atrás, su camisa de tirante, es uno que tienes que querer, ¿no? O sea, te puede caer mal, te puede caer mejor, peor, da igual. Pero yo creo que es uno de esos que dices tú, qué tío.
Ah, oh, totalmente, es un personaje, lo has dicho, cuando, o sea, por sus atuendos, su manera de caminar, su manera de mirar, su manera de desafiar a los demás, su seguridad que ostenta en cada paso, esto muy parecida, aunque muy parecida en el peso específico, pero muy diferente en el estilo a la que ostentaba Vince Lombardi, por lo tanto hay como un enlace entre los dos. Yo creo que Aaron Rodgers... creo que nos ofrece una imagen perfecta de lo que tendría que ser el deporte, sobre todo también ahora en esta época, en donde quizás hay mucha hipocresía, la gente intenta un poco mantenerse, un poco sin exagerar y todo. En cambio, anteriormente siempre las rivalidades se han forjado y han vivido a través de personajes tal y como Aaron Rodgers. Eso bien en deporte, como puede ser el tenis o el boxeo, que es un deporte de una contra uno, o evidentemente deporte de equipo, donde se implican también un montón de jugadores, equipos y ciudades. Pero claro, esta rivalidad es la sal del deporte. O sea, sin esto no estaríamos es esencia, aquí, ¿no? Ni siquiera haciendo esta transmisión.
Claro, te digo que es la esencia, al fin y al cabo. Es por lo que...
Totalmente la esencia.
Por lo que un aficionado...
Y te digo...
Dime.
No, te digo, o sea, recuerdo... desde la rueda de prensa entre Foreman y Ali, Frazier, palabras entre Borg y McEnroe, Sampras y Agassi. Yo creo que, por no hablar de Boston y Los Ángeles en varios deportes, y ni hablar de los Yankees y Red Sox, es decir, que cuando la rivalidad es así, pues está muy bien que se alimente, se fomente. Luego, tal y como has dicho tú, todos... tiene que acabar cuando se acaba el partido. Y Rodgers esto lo sabe muy bien. Pero Rodgers sabe muy bien qué tipo de rivalidad es la rivalidad entre los Chicago Bears y los Green Bay Packers. Y él es feliz como un niño de enfrentar a los Bears, y sabe actuar perfectamente, sabe cómo provocar a los aficionados rivales y cómo arrastrar a los suyos, siempre dentro del respeto de la ley del deporte.
Y tanto hablar de Aaron Rodgers y la rivalidad con los Bears, pues hombre, yo creo que ya toca hablar de Chicago, ¿no, Víctor?
Hombre, yo creo que siempre le damos un poco ya, es un poco una característica de nosotros. También la otra retransmisión hemos esperado bastante antes de mencionar a su majestad Joe Montana y hoy, antes de meternos en la mítica ciudad de Chicago, pues creo que le hemos dado bastante tiempo a nuestros aficionados como para que les saliera aún más ganas. Bueno, eso espero.
Yo confieso que no sé si soy un rarito de esto, ¿no? Pero yo cuando pienso en viajar a Estados Unidos, que nunca he viajado, por lo cual a ver si tengo pronto la oportunidad... No se me viene a la mente Nueva York, no se me viene a la mente Miami o Los Ángeles. Se me viene Chicago, porque cuando era pequeñito me aficioné a la NBA por Derrick Rose y los Chicago Bulls. Por lo cual, para mí, hablar de Chicago es como hablar de la ilusión de un niño por un regalo de Navidad. De una ciudad, Víctor, que es súper especial, porque apodada la ciudad de los vientos, está dividida tanto en lo cultural como en lo deportivo, por un montón. O sea, mejor dicho, lo cultural y lo deportivo hacen que sea una ciudad súper rica, por así decirlo.
Totalmente. Bueno, con empezar con el decir que prácticamente, si sí, tú lo has dicho, mucha gente que anhela a los Estados Unidos, lo primero que quizás sueña es la ciudad de Nueva York y todo esto. Y además, la ciudad de Nueva York la pensamos todo como la ciudad de los rascacielos y todo bien. Prácticamente, si los rascacielos son hoy en día uno de los símbolos de las ciudades modernas, pues esto lo debemos a la ciudad de Chicago. Prácticamente ahí nace los Estados Unidos modernos, como los Estados Unidos que vemos hoy en día en las películas, en los documentales y en todo. Y efectivamente, yo tampoco soy el máximo experto de arquitectura y todo, pero la Escuela de Chicago es una de las escuelas más importantes del siglo XX, considerando esta idea de construir la ciudad verticalmente. Chicago ha sido la primera ciudad vertical de los Estados Unidos y en cierto aspecto ha servido de modelo, de ejemplo para luego, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, el barrio de Manhattan y en general para todo lo que vino después en los Estados Unidos. Pero si nosotros en los Estados Unidos y hoy en día ya en muchos de los otros países del mundo encontramos mucho rascacielos, eso se debe a la ciudad de Chicago, que sí se llama Ciudad de los Vientos, y esto podemos entender por qué, ya luego hablaremos más. También Second City, porque después de Nueva York, prácticamente en todos los que podemos pensar los aspectos culturales y todo, pues la ciudad de Chicago es una de las banderas de Estados Unidos. Si bien es cierto que Los Ángeles y Nueva York tienen más habitantes, por tanto, Chicago sería la tercera, pero el apodo de Second City sigue siendo uno de los apodos de la ciudad de Chicago, y por mil y una razón, no solamente por el tema de los rascacielos, que de hecho hacen de la ciudad de Chicago la más estadounidense de las ciudades estadounidenses, mucho más que Nueva York, bajo mi opinión. Por cierto, podemos confesar que, claro, nuestros aficionados no nos ven, pero nosotros mientras grabamos sí nos vemos, Miguel, y podemos confesar que tú estás con una playera, una camiseta de los Chicago Bulls.
De los Chicago Bulls, efectivamente. Es que yo no me escondo, no sé si es bueno o malo, pero yo... Se me nota a mí las cosas y a veces uno se deja llevar. Una ciudad, Víctor, que la ubicamos un poquito más abajo de... O sea, hablábamos, mejor dicho, que Greenville estaba con la frontera prácticamente de Canadá. Aquí vamos bajando y nos encontramos pues mil y una características. Pero antes de meternos en ellas, de varios puntos determinados de la ciudad, en Chicago también continúa esa afluencia de los lagos de las cuales hablábamos en Green Bay, ¿no?
Totalmente. De hecho, estamos hablando del mismo lago, simplemente la parte sur de este mítico lago Michigan. La ciudad de Chicago surge al oeste, de la orilla oeste, tal y como Green Bay, del lago Michigan, pero en la parte sur de este mismo lago, que es un lago absolutamente lleno de mística, de no solamente en invierno,
por ejemplo. El lago grande, ¿no? O sea,
sí.
El lago enorme.
No, claro, porque claro, lo hemos dicho anteriormente, o sea, en Europa hablar de lago nos pensamos...
Una estanca,
te digo, un pantano, pero bueno, o sea, eso es espacio donde... Básicamente, nuestro ojo ve dónde empieza y dónde acaba, ¿vale? En cambio, cuando pensamos el concepto de mar, empezamos a ver el concepto, digamos, de una playa, luego del agua, y que no vemos el final. Os avisamos que si vayáis en el área de los cinco grandes lagos, vosotros sí veis la playa o donde empieza el lago, pero jamás.
No en el final.
Vas a volver al otro lado.
Como,
o sea, son mares.
Como señas de identidad, Víctor, ya mencionamos de por sí el Skyline, el Millennium Park, el metro, que el metro es, a diferencia de los metros subterráneos tan famosos y demás, este va por arriba. Tú lo ves prácticamente cuando vas caminando por la ciudad. Pero yo, como tal vez me gusta mucho comer, una cosa característica de Chicago es la pizza. Y tú dirás, la pizza.
Sí, eso es increíble, ¿no? De hecho, hay un debate, ¿no?
Sobre pizza o pastel, ¿no? Algunos dicen, ¿no?
Exacto. Pizza o pastel. O a ver, si se puede llamar pizza lo que es este tipo de pastel. Pero la verdad, yo te digo... Yo he tenido la suerte de probarla, incluso en la pizzería donde supuestamente se inventó este tipo de pizza, y tengo que decir, extraordinariamente espectacular. Porque es como si fuera, vamos a intentar explicar, como claro, si fuera...
Aquí lo gráfico es bastante importante, ¿no, Víctor? O sea,
claro, imaginarse un pastel, por lo tanto, más alto de una tradicional pizza, ¿no? Como estamos acostumbrados, digamos, en Europa. Y los ingredientes... Prácticamente no los encontramos encima de la pizza, ¿no? Normalmente uno hace la pizza, pone, yo qué sé, queso, mozzarella, tomate, luego...
Ahora se llaman toppings.
Exacto.
Sí, ahora se llaman toppings.
Exactamente, ¿no? Entonces, estos toppings los pones arriba, sea lo que sea, ¿no? En cambio, en la pizza de Chicago, estos toppings van adentro, porque efectivamente, al ser más alta y al ser como si fuera un bizcocho, un postre, una tarta, todos esos ingredientes, por la gran mayoría, van adentro. Y por lo tanto, cuando lo vas cortando, ¿no?, un trozo de esa pizza, pues no solamente te sale todo el queso fundido, lo siento si eso estáis escuchando en hora
de comer
o de cenar, pero bueno, o sea, no, lo digo porque si alguien nos está escuchando en Estados Unidos, sí puedes ir a comprar este tipo de pizza, pero en Europa o fuera de Estados Unidos, eso lo veo más complicado. Por lo tanto, tenemos que aguantar hasta el próximo viaje a los Estados Unidos. Y digo, cuando corta este trozo de pizza, prácticamente te sale el queso fundido y todos los demás ingredientes que has ido pidiendo. Absolutamente extraordinario. De hecho, confieso muy tranquilamente, Miguel, me ha salido un hambre increíble.
Y lo está contando un italiano, por lo cual, o sea...
Sí, no, eso sí, quizás, no sé si tengo que entregar mi pasaporte ahora, pero...
Sí, quizás vamos a Roma o Nápoles o un sitio de esto, quizás sería un sacrilegio, pero oye, dicen que en la variedad está la riqueza, pues quizás si vamos a Chicago, parada obligatoria, pues comerte una pizza.
No, absolutamente, no hay duda.
En lo deportivo, Víctor.
También ellos hacen el perro caliente diferente de la ciudad de Nueva York. Ahora no se trata también. De hacer, sí, también. O sea,
quizás podemos hacer un podcast gastronómico.
Exacto.
¿Eh?
O sea. Pero eso va a decir que también, porque uno piensa en los Estados Unidos que hay poca variedad gastronómica y todo. Bueno, ahora no estoy diciendo que la pizza de Chicago sea el plato gourmet de la tierra, pero evidentemente es interesante ver todos estos cambios. De hecho, todo tiene una razón histórica, ¿eh? Por ejemplo, el queso de la ciudad de que hemos hablado anteriormente, Green Bay, lleva también de la herencia francesa, que en el 1700, ¿no?, se llamaba Bahía Verte, perdonar mi francesa absolutamente lamentable, pero esto era el nombre de Green Bay antes de que llegaron los ingleses. Chicago efectivamente ha tenido también una influencia también alemana, tal y como toda la inmigración que ha venido desde esta parte de Europa hacia el Midwest de Estados Unidos. Por lo tanto, encontramos inmigración de Alemania, encontramos inmigración de Noruega, y por lo tanto el perro caliente es uno de los platos típicos de estas tierras del norte de Europa.
Hombre, también me está entrando hambre.
Lo sé. No sabía si decirlo, lo del perro caliente, pero al final... Por este podcast, el tema cocina lo acabamos aquí, si te parece.
Pero como más hambre me da el deporte, por así decirlo, yo creo que es momento de hablar de Chicago y todo lo que se refiere al ámbito deportivo aquí, porque es bastante curioso, así como en Green Bay era un culto pagano, una religión, ¿no? Hay un equipo, y a muerte con mi equipo, aquí los equipos van divididos incluso por zona. Y me explico. ¿Qué nos encontramos en la zona norte? El Wrigley Field, perdonen mi inglés de Cambridge, lamentable también, el hogar de los Chicago Cubs. ¿Qué nos encontramos al sur? El antiguo Comiskey Park, el hogar de los Chicago White Sox, el otro equipo de béisbol de la ciudad de Chicago. ¿Y qué nos encontramos al medio? El Soldier Field, el hogar de los Chicago Bears. Pero oye, que también nos falta uno, los Chicago Blackhawks, equipo de la NHL. Y aquí me detengo yo un momento para hacer un pequeño apunte, porque Chicago, ahora voy de memoria, quizás que me corrija Víctor, pero es la única ciudad, diría yo, de Estados Unidos que ostenta un equipo que estuvo presente en la fundación de un deporte, es decir, la NFL o el fútbol americano como tal, que luego se convertiría en la NFL, y un equipo, los Chicago Blackhawks, llamado los Original Six, es decir, uno de los seis fundadores de la liga de hockey, por lo cual me parece un dato en cuanto a historia deportiva increíble.
Esto nos dice muchísimo sobre qué tipo de historia deportiva, perdonadme, podemos encontrar en Chicago. Efectivamente, los Original Six son los Blackhawks, los Detroit Red Wings, los Boston Bruins, los New York Rangers y los dos. Y toda esta ciudad no tiene equipo fundador de la NFL, y evidentemente no lo tiene tampoco los otros dos miembros de la Original Six, que son dos equipos canadienses, que son los Toronto Maple Leafs y los Montreal Canadiens. Por lo tanto, Chicago tiene también esta peculiaridad absolutamente fundamental, que nos dice mucho, porque también los Cubs y los White Sox son dos de los equipos más históricos de la historia de la MLB. Los Cubs es un equipo que nació en 1871, por tanto, un equipo que prácticamente tiene 150 años y una historia increíble. Hemos hablado ya en la podcast número 3 cuando hablamos de la figura de Marv Levy, uno de los grandes hijos de la ciudad de Chicago, aunque luego él triunfó más allá de la orilla del lago Michigan, bueno, por cierto, a la orilla de otro gran lago, en Buffalo. Hemos mencionado efectivamente un poco de la historia de los Cubs y sobre todo la maldición de Curse of Billy Goat, ¿no? La maldición de la cabra, que es una de las historias más grotescas del deporte estadounidense y que ha acompañado al fin y al cabo 100 años de historia de Chicago, sobre todo la parte del North Side, que tal y como tú has dicho, el béisbol digamos, se reparte entre North Side, la área más, digamos, coqueta, aristocrática, abundante de la ciudad de Chicago, vamos a decirlo así, la parte incluso donde viven más los blancos, donde viven más la persona caucásica en esta ciudad. Ahora, hoy en día, afortunadamente, las cosas se han cambiado bastante. Y se divide completamente de la parte sur, que es el South Side, que es la casa de los White Sox, que es el equipo históricamente más obrero. De hecho, la parte sur de la ciudad de Chicago era donde surgía todas las industrias de que vivía en esta ciudad. Estamos hablando de una ciudad grande con industria importantísima que incluso en la época de la Gran Depresión han intentado mantener despierta la ciudad y por tanto los Chicago White Sox representan esta parte de la ciudad, pero evidentemente esto no tiene nada que ver que todos los aficionados sean de uno u otro. Por ejemplo, Marv Levy, un aficionado, evidentemente un hombre blanco que no era tampoco de clase obrera, pero es gran aficionado de los White Sox, evidentemente. O sea, estas son todas divisiones que vamos a hacer así, pero luego cada uno puede elegir el equipo que más le guste. Pero históricamente, digamos que la ciudad se divide pensando en béisbol, pero se une pensando en los Bears del fútbol, que además juegan en este mítico Soldier Field, que es un estadio que surge prácticamente en el centro del Loop, ¿no? Cerca de prácticamente en Millennium Park, que es una de las partes, es así también, más elegante, más visitada incluso de la ciudad, mientras que el recinto de los Blackhawks y de los Bulls, que comparten el pabellón deportivo, que era el Chicago Stadium, hoy si no recuerdo mal se llama
United Center.
Sí, siempre es una parte central, pero oeste de la ciudad. Por tanto, no en la orilla del lago, sino más o menos a la misma altura del Soldier Field, pero más hacia adentro.
Y oye, ya estábamos tardando en nombrar los Bulls, ¿no? O sea, alguno que escuche, dejen, ¿qué Chicago Cubs? ¿Qué White Sox? Si Chicago está en el mapa por Michael Jordan, pensará alguno, oye, pues también tiene razón, pero hay más equipos en la ciudad también, y también mucho más trofeos, mucha más historia.
No, y además, eso hay que decirlo, que cuando vino Michael Jordan, Chicago era una ciudad deportivamente hecha trozos, o sea, pedazos, o sea, se caía a pedazos, porque
sin alma,
los
incluso,
Cubs,
¿no?
Estaban, dime.
Sin alma, digo, casi.
Totalmente, porque, bueno, los Cubs estaban en el medio de sus maldiciones, le había ya pasado de todo. Los White Sox no tenían una maldición como tal. Creo que hemos hablado también de la época de los Black Sox, que esa fue un poco la historia fea de, completamente distinta de la maldición de la cabra, pero la historia fea de la franquicia de los White Sox. Por lo tanto, ellos también llevaban no sé cuántos años sin ganar. Bueno, sí, de 1917 o 19. Por lo tanto, Michael Jordan llegó a Chicago en el año 83, 84, por lo tanto, mediados de los años 80. Los Blackhawks llevaban un montón de años sin ganar. Y los Chicago Bulls, más fácil aún, nunca habían ganado. Por lo tanto, pensamos en qué tipo de contexto ha llegado Michael Jordan. Y Michael Jordan, cuando dejó la ciudad de Chicago, por cierto, Michael Jordan intentó hacer también algo increíble. No solamente, después de haber regalado 3 anillos a los Bulls, intentó la aventura en los White Sox de béisbol. Pero digamos que, bueno, ahí no llegó, no te digo ni a ganar un anillo, sino que no llegó ni siquiera a jugar en los White Sox. Es decir, él prácticamente jugó en lo que sería hablando en términos de soccer, en la tercera división. Es decir,
digo, Víctor, que en esa categoría más baja, bueno, se suele decir también que son como, si la MLB es las ligas mayores, pues todo lo que hay debajo son ligas menores, ¿no?
Correcto, correcto, sí. La Grande Liga, luego tenemos el Triple A, que es la liga menor más alta, y luego el Doble A, y Singoloay y otras cosas. El doble A es donde jugó Michael Jordan y como que la estructura de los equipos de MLB, cada equipo de Grande Liga tiene equipo también en las ligas menores. Él jugaba en el equipo de ligas menores afiliado a los Chicago White Sox, que se llamaba Birmingham Barons. Jugaban en Birmingham, Alabama. Y hoy vi, yo que soy evidentemente aficionado de béisbol, como si los, nuestro aficionado está, está entendiendo, tengo que confesarte que efectivamente el Michael Jordan con el bate no era el Michael Jordan que en cambio alumbraba los pabellones de baloncesto, y afortunadamente decidió volver para regalar 3 anillos más a su de Chicago. Y lo más increíble que a día de hoy, después de estos 6 anillos que Michael Jordan brindó a la ciudad de Chicago, los Bulls nunca han vuelto a jugar ni siquiera una final de la NBA.
Chicago, como tal, históricamente, ¿no? Los Bulls, bueno, históricamente es uno de los equipos más laureados, como ya la historia lo conoce de la NBA, pero como ya hemos dicho antes, tiene otros equipos, tiene los Chicago Cubs en béisbol, los White Sox, pero lo que nos concierne a nosotros son los Chicago Bears, ¿no? Como hicimos con los Packers, vamos a contar un poquito la historia, el origen, de dónde viene su nombre. Los Chicago no eran los Chicago Bears, eran los Decatur Stallies. Decatur es otra ciudad alejada un poquito de Chicago como tal, está ubicada en el condado de Macon. Si Chicago tiene 2.700.000 habitantes, Decatur tan solo tiene 76.000, por lo cual hagan ustedes números y las comparaciones. Pero bueno, el 17 de septiembre de 1920 nacen los Decatur Stallies, que como ya hemos dicho, se descomponen en Decatur y Stallies. Decatur hemos dicho ya que es una ciudad, y que es Stallies, es una empresa de almidón que se llamaba, y que a día de hoy existe, A.E. Staley. No pertenece a ningún nombre de ninguna familia y demás, sino simplemente era el nombre de una empresa que dio origen, o dio nombre, para que sea redundancia, al equipo de la franquicia. Los cambios hacia Chicago eran obvios, no iban a un equipo deportivo de esta talla, no iba a estar ubicado en una ciudad tan pequeña, y más sabiendo que a unos kilómetros estaba una urbe tan grande como Chicago, y se trasladan a Chicago bajo el nombre de Chicago Stallies en la temporada de 1921. Y ahora que nos trasladamos a la actualidad, porque en 1922, por lo cual este año hacen 100 años de historia, se constituyen como tal los Chicago Bears. ¿Los Chicago Bears siempre han jugado en el Soldier Field? Error. Antes jugaban en el Wrigley Field hasta 1971, por lo cual Víctor compartía hogar con los Chicago Cubs. Chicago Cubs, que es una referencia a los cachorros, si hacemos la traducción al español, por lo cual Bears son osos. Esa unión del Wrigley Field entre Bears y Cubs, también encontramos esa unión, ese nexo en el nombre. Chicago Bears, Chicago Cubs, osos y cachorros.
Exactamente.
Pues, hasta aquí la clase de historia. Ha flipado, ¿eh?
No. Además, no es el primer equipo en NFL que tiene un nombre que tenga que ver con el equipo de béisbol de la ciudad, o uno de los equipos de béisbol de la ciudad. De hecho, a lo largo de muchos años en Chicago, si en Wrigley Field querían ver un partido de playoff, mejor ver a los Chicago Bears, porque los Chicago Cubs, después de la maldición de la cabra, prácticamente no han jugado playoff a lo largo de no sé cuántas décadas. El Soldier Field también, bueno, que es un recinto muy viejo que ahora se ha remodelado y todo, resulta famoso también porque albergó el partido inaugural de la Copa del Mundo de Soccer de 1994.
Muy viejo.
La ceremonia inaugural, la fiesta.
Muy viejo te referirás a 97 años de historia, ¿no? O sea, casi nada.
Sí, sí, casi nada, sobre todo en un contexto estadounidense, ¿no? Un contexto estadounidense que ellos están acostumbrados a hacer estadio, por ejemplo, en los años 70, y ya los estadios que han hecho en los años 70 ya no están. Por lo tanto, 30 años ya es mucho, considerando en un estadio según la mentalidad estadounidense. Tú has dicho, los años 20 del siglo pasado, cuando nacieron los Bears, pues fueron años importantísimos en la ciudad de Chicago, porque sobre todo a finales de los años 20, poco después de, de que los Bears nacieron como, franquicia, pues señalaron la época de la Gran Depresión y por tanto todas las dificultades que las empresas, que las industrias del Southside han tenido que vivir y por lo tanto la división entre el barrio, digamos, norte, central, Northside, pero también la parte central de la ciudad con la parte sur, pues se aumentó siempre y más considerando la crisis de la industria, que en Chicago, en cualquier manera, se ha podido, digamos, frenar un poco más de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la ciudad de Detroit, que la crisis prácticamente ha llegado hasta hoy en día, ¿no? Y los conflictos de la ciudad siguen existiendo mucho más que en Chicago. Pero en Chicago también todo el tema, digamos, de los gangsters, de, vamos a llamarlo así, de los que no operaban bajo la ley, no sé cómo sí, llamarlo con una palabra.
El mundo frívolo, diría yo, ¿no?
Sí. Exacto, pues digamos que podemos encontrar un nombre que es Al Capone, que es el más famoso criminal de la época, pues él también que hizo mucho dinero, considerando que en la época de la Gran Depresión, la ley seca, no se podían vender oficialmente productos, digamos, que de alcohol y todo, pues Al Capone, el famoso masacre de San Valentín, pues Al Capone fue uno de los grandes protagonistas, fue el gran protagonista de los gangsters de la ciudad de Chicago. Más allá de esto, me gustaría también dar una pincelada sobre el tema del blues, la música. Chicago es una de las capitales del blues y es muy peculiar porque no es ni Mississippi ni Alabama donde nació efectivamente el blues, pero todos estos hombres, sobre todo afroamericanos, que sufrieron la época de la Gran Depresión y por lo tanto que en aquella época tuvieron que buscarse la vida en otros lados de los Estados Unidos, ¿qué hacían? Tomaban un tren que hacía la primera parada en Memphis y luego llegaba a Chicago. Por lo tanto, muchos de ellos se han parado en Memphis, una de las otras capitales de la música, y los demás grandes maestros del blues, vamos a mencionar un nombre, que es uno de los más grandes, Muddy Waters, pues él, como muchos otros, pues se ha quedado en la ciudad de Chicago, que es una de las ciudades más importantes en este género musical muy peculiar de los Estados Unidos.
Probablemente él, alguna vez que otra, acudió a ver jugar al equipo, ¿no? A ver jugar a los Chicago Bears, que como digo, no siempre jugó en el Soldier Field. Un Soldier Field, Víctor, que es curioso, porque así como hemos dicho ya por activo o por pasiva que Chicago es la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, es curioso que tiene uno de los estadios más pequeños. Entendido esto desde que siempre la NFL busca esa espectacularidad, ese show tan mayúsculo, ¿no? Por así decirlo. Y me sorprende porque con 67.000 espectadores están a la cola en cuanto a capacidad en un estadio. Pero bueno, tiene su historia también. Yo creo que también está ahí un poquito su esencia, ¿no? Mantener esa parte intacta, esa mirada al pasado. Porque al fin y al cabo, el Soldier Field da nombre, o ese nombre de Soldier viene a raíz de los soldados caídos, los soldados de Chicago caídos en la Primera Guerra Mundial. Entonces, si Chicago jugó más adelante en el Soldier Field en la década de los 70, ¿qué se hacía antes con el estadio? Te lo cuento yo. Se utilizaba para un partido de College All-Star, es decir, los mejores jugadores de la NFL y los mejores jugadores del college. ¿Qué pasó? Que esto no proliferaba mucho porque se habían lesionado por docenas y al final los equipos dijeron, oye, mira, ya está. Por lo cual ese estadio se quedó ahí un poquito en tierra de nadie y ya yo creo que también fueron conscientes de que en el Wrigley Field, zapatero a tu zapato, oye, lo que es del béisbol, lo que es del fútbol, pues tiene que ser del fútbol, nos movemos a este estadio. Un estadio, Víctor, que nada más que ha visto cómo se ha levantado, o sea, nada más que ha visto celebrar, mejor dicho, una Super Bowl.
Exacto, pero fue una Super Bowl con S mayúscula. Yo creo que hay ciertos equipos que pueden entrar entre una conversación, ¿cuál es el equipo más grande de la historia de la NFL. Yo creo que aquellos Chicago Bears que ganaron la Super Bowl 20 en 1985, yo creo que es uno de los más fuertes equipos que jamás se haya visto en un emparrillado de fútbol. Yo creo que no solamente la temporada regular en la que perdieron un solo partido, casualmente contra los Miami Dolphins, que en cambio es el único equipo que ostenta una temporada perfecta. A veces la historia de verdad nos hace unas asistencias en unos pases de la muerte, es increíble.
Del cual tendremos que hablar en algún momento más adelante.
Oh, por supuesto, por supuesto. Por tanto, es otro tema que... Me encanta que en
otro
podcast,
tema más.
Pues nacen... nacen exacto.
Otro tema más.
Eso me parece, pero bueno, es estupendo. Y entonces han perdido solamente una partida, un partido en la temporada regular y luego en los playoffs. Literalmente arrollaron a todos los rivales y en la Super Bowl arrollaron también a los New England Patriots, que no eran los Patriots de la era Brady, pero eran los Patriots que en la final de conferencia habían eliminado a los Dolphins de Dan Marino. Por lo tanto, y tengo que decirte, Miguel, Sin entrar en tema técnico y todo, pero aquel equipo era absolutamente memorable. Tenía un nombre, un jugador, un running back, que es el jugador que normalmente tiene que correr, ¿no? Que el quarterback normalmente, el mariscal de campo, le entrega la pelota y él se encarga de correr, que se llamaba Walter Payton, que no solamente corría, pero sabía también atrapar la pelota, por lo tanto, digamos, correr una ruta y atrapar el lanzamiento del mariscal, por lo tanto, tenía una doble dimensión y, por tanto, para la defensa era mucho más difícil marcarlo. Y como si fuera poco, también tenía una capacidad de bloquear, por lo tanto, de generar espacio para sus compañeros. Por lo tanto, era un jugador que prácticamente hacía tres facetas del juego cuando en aquella época, sobre todo, Errani prácticamente... principalmente simplemente era utilizado para correr. Por lo tanto, era un jugador, más allá de su apodo Sweetness, Dulzura, un personaje absolutamente mítico que luego lamentablemente falleció muy prematuramente, ha sido uno de los grandes héroes de aquel equipo, pero no era el único. El entrenador se llamaba Mike Ditka y era un hombre que había llegado ahí, un hombre que ya había conocido muy bien la ciudad de Chicago como jugador, que luego había trabajado como asistente de otro gran entrenador que hemos mencionado en el anterior podcast, Landry, entrenador de los Cowboys, y que finalmente decidió...
Me encanta, todo está unido. Me encanta.
Todo está unido, Miguel, es así, es muy, muy fácil si lo vemos. Y entonces él decidió, Ditka, llega un momento a finales de los años 70, a principios de los 80, que le escribe una carta a un hombre que luego tenemos que mencionar. A este hombre, todavía no lo menciono, le escribe una carta y le dice siento que ahora puedo ejercer el papel de entrenador de los Chicago Bears. Yo sé que la ciudad de Chicago exige muchísimo. Yo sé, yo he vivido el ambiente de la ciudad de Chicago, pero siento que ahora es el momento, me quiero tomar esa responsabilidad. Y además estoy seguro que podemos llegar hasta triunfar en la Super Bowl. Bueno, 4 años después llegó a ese triunfo en la Super Bowl. Y este señor, digamos, el destinatario de esta carta, era, digamos, la figura que todavía está presente en la camiseta de los Chicago Bears. ¿De quién estamos hablando?
De Papa Bear. Se suele decir... En el fútbol, del balón redondo, se suele decir que cuando ya tus piernas no puedan más, mírate el escudo. En este caso, ellos se miran su manga, porque en su manga aparecen las iniciales GSH, George Alas Papa Bear. O sea, quizás te diría otro que si dijimos antes que Lombardi, fíjense las similitudes, ¿eh? En los Bears encontramos alguien, en Green Bay y en Packers encontramos uno que cambió la NFL. Aquí también, Papa Bear también. Encontramos figuras míticas aquí también. Encontramos que hay un señor, Vince Lombardi, ¿no?, que le da nombre a un trofeo de la NFL. Aquí también, Walter Payton tiene nombre, su nombre se otorga a cada año como trofeo. Pero Papa Bear era, Víctor, casi un hijo de la ciudad, bueno, casi no, un hijo prácticamente de la ciudad de Chicago. Y yo creo que pasarán generaciones y generaciones en la ciudad, en la ciudad de los vientos, y sabrán quién es Papa Bear. Eso te dice bastante, eso te dice muchísimo de su figura, de todo lo que hizo este señor por transformar la franquicia, por transformar el ovoide. Y su aventura empieza muchísimo antes. O sea, es una locura. Empieza en la década esta de los 20, cuando están presentes los Decatur Stales y demás, por lo cual, o sea, te dice, oye, yo estuve en este barco desde el primer momento, moriré en este barco, moriré en esta ciudad, en mis colores, y todo eso se transmite, como digo, a las iniciales, a que está presente aquí en cada partido, en cada acción, cada jugada de los Chicago Bears.
Hombre, digamos que es un hombre que ha vivido de manera diferente la Primera y la Segunda Guerra Mundial en la cancha, no en el sofá. Es un hombre que ha jugado algunos partidos en los Yankees de Nueva York en la temporada 1919, o sea, la temporada primera de la maldición de Babe Ruth. Y aparte esto, ha dedicado su vida a los Chicago Bears. O sea, ha sido jugador, fundador, dueño, entrenador y no sé cuánto más. Y hasta el final ha elegido al entrenador que hubiera regalado cuando ya Papa Bear ya no estaba en este mundo.
Probablemente padre,
La que es
abuelo, suegro, ha sido todo, ¿no? O
de
sea,
todo.
todo.
Ya, absolutamente increíble. O sea, queda claro que prácticamente si para hablar de Vince Lombardi necesitaríamos otro podcast, pues
Ah,
Papa
aquí
Bear
también, aquí.
también. Pero claro, decir que estas figuras han ido más allá de la, ¿no? Es el típico que decimos larger than life, o sea, una figura que dejan una huella absolutamente
Que trasciende, ¿no?
imborrable, que trasciende, exactamente, que trasciende. Y una ciudad tan mítica, con tanto recinto deportivo, con unos parques míticos, un lago que de por sí místico, unos rascacielos, yo creo que pasear por las calles de Chicago, sea cual sea el barrio, te vas enriqueciendo. Además, escuchando cierta música, comiendo, o sea, cualquier cosa vas haciendo, leyendo un libro, vas enriqueciendo. Yo creo que Papa Bear ha sido protagonista de todo este recorrido de los Bears y de la ciudad de Chicago. No hay una persona que se pueda identificar mejor dentro de lo que son los Bears y la ciudad de Chicago, que prácticamente son la misma cosa.
Me encanta porque yo creo que se nota bastante en el tono, en las palabras, en el texto de por sí, lo diferente que es Green Bay y lo diferente más aún que es Chicago. Entendiendo cada una de su encanto, desde los personajes que nacen en cada una de las ciudades y cómo convergen en lo que es el fútbol americano y esta rivalidad de la cual ya vamos a hablar. El último apunte, Víctor, yo creo que el punto negativo es que lamentablemente después de esa Super Bowl, y si quieres vamos rápido, la NFL ha castigado bastante a los Bears, bastantes años de sequía, bastante.
Totalmente, yo creo que los Chicago Bears habían, durante esa mitad de los años 80, por fin habían encontrado quizás la manera de superar a la West Coast Offense de los San Francisco 49ers, que hemos hablado en el anterior podcast. Tenían también un ataque espectacular, o sea, tenían ataque y defensa espectacular, pero en el mundo de NFL lo hemos dicho muchas veces, es difícil repetirse. Y los rivales, a partir de la temporada siguiente, encontraron la manera de pararlos. Y han tenido que pasar una sequía enorme. Han vuelto a la Super Bowl una vez en el tercer milenio, pero lamentablemente para ellos, contra los Indianapolis Colts en el marco de Miami, pues perdieron y han pasado 14, 15 años de aquella tarde. Por lo tanto, es la hora de intentar volver a otra Super Bowl.
Y todo el programa, toda esta retransmisión nace, no sé si nace como excusa o no, cada uno el juicio que tenga, pero nace por la rivalidad. Y claro, y se pensarán, joder, y esta gente no me cuenta por qué están peleados, qué pasó. Pues mira, la chispa que hizo saltar este enfado, este odio deportivo, viene a raíz de un partido en los primeros años 1921, 1922, en el cual había dos personajes. El primero de los Chicago, John, apodado John Tarzán Taylor, Tarzán, como el personaje de Disney, que le parte la nariz a Howard Buck de los Packers. Esto fue la chispa. Esto fue una jugada y demás. Recordemos que en esa época la protección no era ni la que nos imaginamos hoy. Si a día de hoy ya hay peleas, pues ustedes imagínense hace 100 años atrás, por lo cual, bueno. Y como se suele decir, por si esto fuera poco, pues se le echa gasolina a la hoguera. Porque George Halas, Papa Bear, que como ya hemos dicho, está presente en este inicio de la rivalidad, denuncia a los Packers, porque si se acuerdan, hemos comentado que los Packers, un grupito muy humilde, gente muy trabajadora, que con lo mínimo intentaba tirar, tanto en la vida como en lo deportivo, pues los Packers tenían 3 universitarios en ese partido. Esto era y es ilegal, tú no puedes jugar con gente universitaria. De esto se enteró Papa Bear y dijo, espérate un momento, vamos aquí, puso la denuncia, oye, esta gente está jugando con alineaciones indebidas y demás, y casi expulsan a los Packers de la NFL, por lo cual imagínense lo que hubiera cambiado la tesitura. O sea, ustedes pónganse en la piel de Earl Lambeau, el famoso Carly Lambeau, y intenten solventar eso, intenten salvarlo. Pero bueno, como no lo echaron, el balance, Víctor, se dio la vuelta a la tortilla, porque a día de hoy, de las 204 veces que se han enfrentado, el balance para los Packers es abrumador.
Sí, yo creo que, sobre todo si pensamos a la era Super Bowl, no solamente un balance ganador de esta rivalidad, sino que también 4 anillos contra 1, pues considerando que son la rivalidad más fuerte de la historia de la NFL, creo que esto es lo que a los aficionados de Chicago Bears, digamos que le cuesta aceptar todo esto. Son los dos equipos que más han triunfado en la era pre-Super Bowl, y lo que me parece bastante curioso es que evidentemente, aparte una temporada donde la huelga de la NFL no permitió el encuentro entre los dos, prácticamente llevan 100 años batallando. Pese a esto, son muy pocas las veces en las que los dos equipos han coincidido en playoffs. Sabemos que en la NFL es muy difícil acceder a playoffs, y que los dos equipos hayan accedido a los playoffs contemporáneamente, prácticamente se ha verificado en la era de la Super Bowl solamente 4 veces. La primera vez que los dos equipos han coincidido en un Super Bowl, estamos hablando del 1941, o sea, cuando en Europa estamos viendo todavía la Segunda Guerra Mundial, y ambos equipos han acabado la temporada regular con 10 victorias y una sola derrota, y prácticamente necesitaban un encuentro de desempate para luego establecer el campeón de la NFL. Y en aquel entonces los Bears dominaron 33-14. Pero la revancha llegó prácticamente 70 años después, estamos hablando de 70 años después, en 2010, cuando los dos equipos se volvieron a enfrentar en un championship, que en aquel entonces no otorgaba el título NFL, sino que otorgaba la entrada para poder participar a la Super Bowl.
Claro, en aquel entonces, Víctor, ponemos en contexto, esta gente no se puede enfrentar a una Super Bowl porque pertenecen a la misma conferencia, por lo cual si alguno ya está pensando, oye, ¿y se llegaron alguna vez a enfrentar por el anillo? No, están en la misma conferencia, por lo cual jamás.
Totalmente, exacto. Ellos, o sea, evidentemente Bears y Packers jamás podrá ser una Super Bowl, como Yankee y Red Sox jamás podrá ser una World Series, porque como muchos se podrán disputar un cupo para disputar Super Bowl o World Series. Esto evidentemente, eso claro,
es poco, ¿no?
Imagina, casi prefieren llegar a, casi, digamos, festejan más para ver ganado al rival que no haber ganado la World Series o la Super Bowl, increíble. Que de hecho, en aquel 2010, los Packers se tomaron la revancha con respecto a 1941 y luego ganaron la Super Bowl, ¿no? Le ganaron luego la Super Bowl los Packers a los Pittsburgh Steelers. De hecho, con protagonista Aaron Rodgers, en la que resulta ser a día de hoy la única Super Bowl ganada por Aaron Rodgers. Por lo tanto, Aaron Rodgers en el Championship de aquella temporada le ganó a los Chicago Bears en uno de los partidos más recordados de la rivalidad. Pero también es decir, muy importante que en el fútbol NFL, que hay muy pocos partidos durante la temporada, hay solo 18 jornadas, los rivales de la misma división sí se enfrentan dos veces. Una en el estadio, bueno, una en Chicago, una en Green Bay. Y por tanto eso hace que la rivalidad sí o sí, pese a que luego no, quizás no todo el mundo puede evidentemente clasificarse al playoff, porque claro, solo una de las dos ganará la división. O sea, evidentemente. Entonces, siempre, pese a que evidentemente igual no se puede encontrar en los playoffs y todo, pues por lo menos hay dos partidos al año. Muy diferente en el béisbol, donde hay 162 partidos en la temporada regular, e igual Yankees y Red Sox se enfrentan, perdonadme, incluso 18, 19 veces al año. Pero esto no, simplemente son dos deportes completamente distintos en cómo se conforma su calendario. Pero sí o sí, estos dos días del año en lo que Bears y Green Bay Packers se ven la cara, jamás serán dos días normales. Ni en Green Bay, ni en Chicago.
¿Y tú sabes cuándo se van a volver a ver las caras? Te lo digo yo también. El 12 de septiembre, o sea, semana 2 de la NFL, de esta temporada que está a punto de empezar, se ven las caritas ya. O sea, los que hacen el calendario son, no sé si un guionista de Hollywood, pero al menos son un poco cayondos. Le va el morbo, ¿no? Les va esto y se van a enfrentar prácticamente...
El morbo lo dominan bien.
El morbo lo dominan muy bien. Se van a enfrentar, como decimos, muy, muy pronto. Víctor, a mí me ha encantado esto. Yo creo que más allá de lo que siempre intentamos es que aprendan, evidentemente, que al fin y al cabo el fútbol americano sea la excusa, la NFL sea la excusa, pero yo creo que nuestro objetivo era al menos transmitir que Green Bay y Chicago son diferentes, que ambas son especiales y que la unión que tienen ambas lo hacen más especial aún, ¿no? Yo creo que ese era el camino por donde queríamos ir, y si algún aficionado que nos esté escuchando siente ese gusanillo por buscar algún partido, por buscar alguna anécdota, por lo que sea, pues oye, yo creo que nos podemos ir bastante satisfechos.
Yo creo que sí, y de hecho los vamos avisando, ningún partido entre Packers y Bears será normal, incluso en temporada en la que un equipo va muy bien, el otro muy mal, igual hay un partido en que en la última jornada, sin nada que ver, con, digamos, que sin posibilidades de clasificarse a playoff, igual uno u otro equipo pueden eliminar a rival, y por tanto incluso cualquier partido que pueda tener a priori poco morbo, no. Los dos partidos entre uno y otro de cada temporada siempre lo tiene, y bueno, buscar cualquier, o sea, si vamos a ponernos en todos los episodios, las anécdotas de esta rivalidad, pues estaríamos hablando no de un podcast, más de dos días seguidos, un maratón. Y por lo tanto, creo que también no solamente ver partidos entre dos equipos, sino visitar estas dos ciudades que son tremendamente distintas y las dos muy peculiares. Cuando hay un partido en Green Bay, mejor estar en el Lambeau Field o en una cafetería, porque si no estáis en el desierto. Evidentemente, cuando hay partido en Chicago, pues evidentemente la ciudad es tan enorme que hay mil y otras cosas que hacer, pero todo el mundo ama a sus queridos Bears, y por tanto ahí también, sobre todo si vais a pie al estadio, encontraréis un recorrido absolutamente maravilloso dentro del parque, y cuando volvéis luego a vuestra casa, a vuestro hotel, pues caminando por la ciudad, todo el mundo sabe el resultado de los Bears, y por tanto con solo ver la cara podéis saber si los Bears han ganado o no. Yo creo que si hemos logrado este objetivo, que no solamente que vosotras queréis buscar un partido, un anécdota y todo, sino que también quizás en el futuro, ojalá, viajar hacia esta parte tan peculiar de los Estados Unidos, yo creo que, yo he tenido la suerte de hacerlo, yo creo que seguramente nadie se va a arrepentir. Lo he pasado maravillosamente, otra vez más, Miguel, pues te agradezco mucho por compartir conmigo este podcast, y mando a todos nuestros aficionados, seguidores y seguidoras un fuerte abrazo.
El abrazo te lo devuelvo yo a ti también. Yo cojo como tú ya has ido a Chicago ya, pues déjame ir a mí. Tú te vas para Green Bay con tu abrigo y yo me voy a por la pizza de Chicago. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.
Abrazo.